Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? 3:25, soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas. Aquí arranca Deportes COPE Asturias un día más, en este miércoles que es 19 de febrero y que estamos pues a mitad de camino, estamos en mitad de semana de la jornada 28 que viene en segunda división para el Oviedo y para el Sporting. Juegan los dos el sábado, a las 4 y cuarto va a jugar el Oviedo, Burgos-Oviedo en el plantío, y a las 9 de la noche va a rematar el sábado el Sporting en casa, Sporting-Almería en el Molinón. En esta semana se han colado los topes salariales, porque la Liga ha hecho oficiales los topes salariales de todos los clubes de primera y segunda división después del mercado invernal. Y la noticia es que hay 5 millones de euros de diferencia entre el Oviedo y el Sporting, favorable al Oviedo. Es decir, 13,2 millones de euros tiene el Oviedo de tope salarial, o lo que es lo mismo, lo que puede gastar en su plantilla, mientras que el Sporting tiene 8,2, 5 millones de diferencia. Lo primero que llama la atención es el tope salarial del Sporting, porque el tope salarial del Sporting no ha subido cuando el grupo Orlegui nos dijo en la comparecencia del presidente David Guerra, analizando el mercado y todo esto, cuando dijo el Sporting no se vende, Orlegui no se va, también nos dijo David Guerra que habían metido dinero para poder traer a Nico Serrano y a Carlos Dotor.
Queríamos Mundial y queríamos muchos proyectos, pero lo que queremos por encima de todo, y siempre ha sido así, es el Sporting. Prueba de ello es que en este mercado muchas veces me dicen que son solo palabras, que hablamos demasiado, que si vende humos, que si no hay datos. Bueno, en este mercado ha habido una inyección directa de capital desde el grupo Orlegui para intentar ser competitivos en concreto en el mercado, pero de aquí a futuro.
Esa inyección es de 1 millón de euros y que no esté en el tope salarial no quiere decir que el grupo Orlegui no lo haya metido. Lo que nos cuentan fuentes del club es que eso va a estar metido dentro de las cuentas anuales. Pero claro, cuando nos dicen que va a ser para fichar, pues todos entendemos que va a repercutir en el tope salarial. Y no ha sido así, que es una manera también de vendernos una película que luego no es exactamente la realidad. El tope sigue siendo prácticamente el mismo que en verano. Según fuentes del club, por un lado está el tope salarial y por otro lado está la capacidad de inscripción de jugadores, que es, digamos, hacia dónde va ese 1 millón de euros, para mejorar esa capacidad de inscripción. Luego, hablando ya con expertos en el tema del tope salarial, me dicen que el tope salarial y la capacidad de inscripción es lo mismo. O sea, que te vuelves loco. Te vuelves absolutamente loco. Es muy complicado de entender. Por parte del Sporting tampoco hay demasiadas ganas de explicarlo, entonces es difícil. Ese millón podría ser una especie de aval, una inyección de liquidez. No lo terminan de aclarar. La verdad que no lo terminan de aclarar. Lo que sí está claro es que ese millón tiene que aparecer en las cuentas anuales, que según fuentes del club va a aparecer y no dudamos de que va a aparecer. No aparece en el tope, pero sí aparecerá en las cuentas y además está aprobado por la Liga. Pero ya fuera de esto, lo que no es normal es la diferencia entre el Oviedo y el Sporting, que son dos clubes muy similares, cada uno con sus particularidades, pero muy similares en cuanto a masa social, en cuanto a dimensión. Cuando llegaron Pachuca y Orlegui, en el verano del 2022, había 1,2 millones de diferencia entre los dos clubes, favorable al Oviedo. Ahora hay 5 millones de diferencia. Y esto tiene que ver con la gestión. Vamos a profundizar porque es un tema importante. En este miércoles, donde el Oviedo ha vuelto a los entrenamientos en el Requesón después de descansar ayer martes, y el protagonista ha sido Ilias Chaira, que ha hablado del objetivo del ascenso. Se habla mucho de si el objetivo del Oviedo tiene que ser ascenso directo o playoff. Bueno, pues él dice que le da igual, pero que ahora están donde tienen que estar.
Estamos donde debemos de estar por lo que estamos haciendo. Lo que he dicho antes, creo que quedan 15 jornadas, esto puede cambiar mucho. Si podemos conseguir el ascenso directo, pues mucho mejor, ¿no? Que jugar el playoff, pero si al final tenemos que jugar el playoff, pues hay que ir a por el ascenso igualmente también.
Pues lógico. Luego escuchamos más de Chaira. También ha entrenado el Sporting en la Escuela de Fútbol de Mareo. Tiene buenas y malas noticias. Rubén Alves para recibir a la Almería, así que luego lo contamos. Es ir a Burgos para el Oviedo y recibir a la Almería para el Sporting. Y todo con Gol Stadium. Porque con Gol Stadium disfrutas al mejor precio de todos los partidos del Oviedo y del Sporting, de toda la Liga Hypermotion, de Eurosport y mucho más deporte. Solo 5,99 euros el primer mes con el operador que tengas. Date de alta. Golstadium.com, ya lo sabes, en Gol Stadium no hay pasión pequeña. Son las 3:30, estamos en directo, en este miércoles, en la cadena COPE, en Deportes COPE Asturias.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Gracias a todos por estar al otro lado, en toda la red de emisoras de la cadena COPE en Asturias, o a través de la web, a través de las aplicaciones y, por supuesto, en la cofradía del podcast, que hay mucha gente que escucha esto, cómo y cuándo le da la gana, a través de cope.es, de iVoox, sea como sea, desde donde sea, de la manera que sea. Gracias por estar ahí. En este miércoles, en el que, insisto, vamos a hablar de topes salariales, porque el tope salarial es algo muy importante, es un asunto clave. En el fútbol de hoy en día es clave con los controles de la liga, porque es el dinero que se pueden gastar los clubes en sus plantillas. Y el dinero no da la felicidad, pero te la acerca. Por mucho que nos cuenten historias de entrenadores, de dar con las teclas, de remar a favor de corriente, de todos juntos, todas estas cosas está muy bien que nos venden los clubes, pero el dinero manda. Y en una liga de 42 jornadas más, porque en un torneo corto pues tienes un mal día y aunque sea rico, los ricos también se van para casa. Pero un torneo de 42 jornadas, pues ahí se ven las plantillas, se ve el nivel de los futbolistas, se ve la profundidad de las plantillas, se ven muchas cosas que tienen que ver con el dinero. Así que es importante analizar las apuestas del Oviedo y del Sporting en este sentido. O lo que es lo mismo del Grupo Pachuca y del Grupo Orlegui. Vaya por delante que nos falta información. A los periodistas, a los aficionados, nos falta información. Porque el tope salarial son, lo primero, 1000 leyes... enrevesadas, de hecho ni los propios clubes muchas veces las entienden, es muy difícil de entender, es muy farragoso, pero sí que tiene puntos que son comunes y que son fáciles de asimilar. Tú aumentas el tope salarial si vendes jugadores, por ejemplo, si vendes abonos, si ingresas por televisión, en resumen, si aumentas tu cifra de negocio, o digamos si haces una ampliación de capital, que es la otra vía, ahí aumentas el tope salarial. A más ingresos, más tope. Yo creo que eso es fácil. ¿Qué reduce el tope salarial? Pues lo contrario, los gastos. Y los gastos no deportivos. Gastos, por ejemplo, en personal del club. Gastos, si tienes oficinas, en el alquiler de las oficinas, por ejemplo. Pues en la luz, en el agua, todo eso repercute en el tope. Eso es bastante sencillo. Al final, a grandes rasgos, los gastos te perjudican y los ingresos te favorecen. Digamos que eso es el alma del tope salarial. El Oviedo tiene 13,2 millones de tope, que son 3,5 millones más que cuando llegó Pachuca. ¿Qué quiere decir esto? Pues que han optimizado sus recursos. Es decir, podemos decir que el Grupo Pachuca está optimizando los recursos del Oviedo y que el tope salarial está creciendo, pues por eso, porque han aumentado, por ejemplo, estos son realidades, la venta de camisetas, la venta de merchandising, se ha disparado en el Oviedo. Pues con la llegada de Cazorla, un poco con el marketing que están haciendo ahí, les está yendo muy bien. Ha batido récord el Oviedo histórico de abonados, histórico. Claro, esto aumenta el tope, porque las campañas de abonados aumentan los topes. Va más gente al estadio, el ticketing también lo ha aumentado el Oviedo. Todo eso lo ha mejorado muchísimo el Grupo Pachuca desde que llegó, a nivel social y a nivel comercial, y eso repercute en el tope. El Oviedo da pérdidas todos los años. Todos los años da pérdidas. Pero luego el Grupo Pachuca ha hecho varias ampliaciones de capital. Es decir, Pachuca soporta las pérdidas que tiene el Oviedo. Eso ya es apuesta del grupo. Entonces, entre optimizar recursos y que directamente insufla dinero el Grupo Pachuca, pues claro, la economía va bien. Y luego han vendido jugadores, pero claro, aquí también los han comprado. Entonces es las gallinas que entran por las que salen, porque lo que ingresó, por ejemplo, el Oviedo por Bretones, pues lo ha gastado en Hassan, en Parachif y en Rahim. No se lo guarda el Oviedo lo ingresa y lo gasta. Pero como consecuencia de todo, el Oviedo maneja el quinto tope salarial de segunda división. Y eso le permite tener una muy buena plantilla con muy buenos jugadores. Tiene dinero, por lo tanto, lo puede gastar. Y le permite que llegue, por ejemplo, el mercado de invierno, que necesite un lateral derecho y un medio centro, y te firme a Nacho Vidal y a César de la Hoz. Dos jugadores que vienen de primera división y te los firman en propiedad. Que es que te parece imposible. Y antes de eso, Portillo. O sea, el Oviedo te firma tres jugadores que son jugadores que pueden firmar por un Almería, por un Granada, por cualquier equipo top, y te lo hacen con un tope salarial que hace unos años era imposible. Porque para el Oviedo hace unos años era imposible hacer este tipo de movimientos. Y ahora los hacen. Luego ya subirá o no subirá el Oviedo, pero es indiscutible que están optimizando los recursos que tienen y que están consiguiendo una plantilla de mucho nivel que es candidata a subir. Entonces, claro, la pregunta que se hace mucho mucho sportingista es qué pasa en el Sporting. ¿Por qué el Sporting, siendo tan similar como club al Oviedo, puede tener 5 millones de euros menos? 5 millones de euros menos, que se dice pronto, en el tope salarial. 13,2 el Oviedo, 8,2 el Sporting. Yo aquí me hago preguntas y es donde os digo que no tengo todas las certezas, porque yo creo que muchos aficionados y muchos periodistas nos hacemos preguntas, pero no tenemos todas las respuestas. Porque entre el oscurantismo que hay en Orlegui para explicar según qué cosas, que hay información privada que maneja la liga, que manejan los clubes, que no nos quieren contar, pues es difícil extraer conclusiones que son definitivas o que son certeras. Pero por lo menos sí que creo que es nuestro trabajo hacernos preguntas en torno a la información, en torno a la realidad que vemos, hacernos preguntas y saber, por lo menos preguntarnos, de dónde vienen estos números. ¿Qué es lo que le está pasando al Sporting? La primera pregunta, ¿cómo es posible que el Sporting tenga 5 millones menos que el Oviedo? Pues una posible respuesta es la herencia, la famosa herencia, la deuda de la familia Fernández. Claro, el grupo Orlegui lleva 2 años y medio en el Sporting. Si tienes deuda, que yo estoy seguro que la tiene, pues el camino es reducir los gastos. Es que tampoco hay mucho más. Lo hablaba esta mañana con gente que se dedica a esto en Primera División. Si tienes deuda, que la tienes, pues lo normal es que reduzcas gastos, que gastes menos. ¿Qué pasa? Orlegui, desde que ha llegado, es verdad que ha reducido ciertas partidas, pero, por ejemplo, en gasto en personal no deportivo, ha aumentado bastante los gastos el grupo Orlegui. De hecho, en el último ejercicio se ha gastado casi 1 millón más, 700.000 euros más en personal no deportivo que en el anterior, en gente que trabaja para Orlegui, para el Sporting. 700.000 euros más, claro, en época de guerra, te extrañan esos números. O sea, lejos de reducir la estructura del Sporting, que tanto se ha dicho siempre, que es muy deficitaria en segunda, que había que aligerarla y tal, la han disparado. Y además, se han gastado un pastizal estos años de atrás en indemnizaciones por despidos, por cambiar todo lo que había con Fernández, cambiarlo al grupo Orlegui. Y es que ahora es mucho más grueso todavía lo que hay a nivel de personal. Pero Mareo sigue teniendo muchísima gente, hay mucho personal, y eso seguro que repercute en el buen funcionamiento, debería por lo menos, del club. Pero claro, los gastos se disparan y eso repercute al tope. Eso repercute al tope y eso es gestión. Otro asunto, por ejemplo, son las ventas de los futbolistas, que es otro tema que la gente se pregunta, que yo también me pregunto, y que no me explico por qué no mejoran los topes. O sea, desde que llegó el grupo Orlegui, ha vendido a Manu García por más de 3 millones de euros, a Grajera por 3 millones de euros, a Barán por más de 1 millón, Yuca y Villalba, nos enteramos después, que entre los dos dejaron más de 3 millones, a Paul Valentín, es decir, llevó más de 10 millones de euros en ingresos. Más de 10 millones de euros en ingresos, sin contar lo de Pedro Díaz, porque lo de Pedro Díaz fue ingresar, pero después pagar multa, entonces más o menos te quedas a pre. Pero claro, ¿dónde está todo ese dinero? Esos 10 millones de euros, ¿dónde está? ¿Por qué no suben el tope salarial? ¿Es para pagar la deuda? ¿Es que hay tanta deuda que la tienes que pagar? Pero claro, ¿cuánta deuda hay entonces? ¿Por qué no lo explican? Porque claro, si no es para eso, ¿dónde están esos 10 millones y por qué no impactan ahí en el tope? Son preguntas que están en la calle, que nos hacemos todos, pero que nadie nos las responde. Y de hecho se lo preguntamos, lo vamos a escuchar en un corte que es algo largo, pero que os quiero poner para que veáis que no hay respuestas cuando preguntas. Se lo preguntamos a David Guerra en el último mercado, balance de mercado. ¿Qué pasa con el tope salarial? ¿Por qué es tan bajo? Explícaselo a afición, David, es decir, vosotros tenéis datos.
Esto. Quería que nos... El Sporting es décimo primero en la tabla de topes. La gente lo que ve es el club, vende jugadores importantes o los ha vendido, los abonos están a la orden del día, es decir, hay buenos ingresos. El año pasado el Sporting queda quinto y el tope salarial está a mitad de tabla. Sin entrar igual en demasiados detalles, pero a grandes rasgos, ¿por qué?
Es una gran pregunta para el Departamento de Control Económico de la Liga, que podría explicarlo mucho mejor que yo, pero hay muchos variables dentro de esa coctelera y cada uno de los clubes tiene su casuística. Desde equipos con ayuda al descenso, desde equipos que habrán inyectado capital de las maneras que hayan sido, desde situaciones diferentes, porque cada uno tiene una entidad completamente distinta, en muchos casos dueños internacionales o dueños con diferentes backgrounds, diferentes maneras de entenderlo. Algunos tienen ingresos más por televisión y otros funcionan en ticketing. Lo que nosotros hemos intentado es maximizar esas dos facetas, las que dependen de nosotros y que consideramos que son muy relevantes y nos hacen bastante competitivos en la categoría, pero hasta donde hagan otros o por qué lo hacen o cómo lo hacen, pues creo que cada uno de ellos tiene una manera de enfocarlo.
¿Salisteis de dudas? Yo me imagino que no, yo tampoco. Entonces, tú preguntas esto y te esperas algo. Es que no hay nada. No te explican nada. Que hay una normativa de la liga ya lo sabemos. Pero dame algún dato más. No sé si es que no lo pueden contar, si es que no lo quieren contar, pero te quedas como estás. Entonces, con los ingresos que tiene el Sporting en campaña de abonados, en ingresos de merchandising, que los tiene también y muy grandes. Que es que en campaña de abonados el Sporting tiene 23.000 abonados casi y con los abonos casi más caros de segunda división son muchos ingresos. Y venta de entradas, que tiene muchísima gente en el campo. Publicidad, que también le va muy bien. Es que es de no creerse que el Sporting no sea capaz, por lo menos, de subir algo el tope. Porque ya no es que no suba, es que desde que llegó Orlegui ha bajado. Lo cogieron en 8,5 y está en 8,2, después de 2 años y medio. Seguro que habrá una explicación, pero yo no lo entiendo. Lo digo de verdad, no lo entiendo. Y creo que mucha gente tampoco. Entonces esto es un mensaje para el grupo Orlegui para que lo expliquen. Porque es una cosa muy importante. Es de dominio público entre representantes, directores deportivos, proveedores, trabajadores de mareo, gente en el entorno Sporting, que el club no está sobrado económicamente, vamos a decir. Y pongo un ejemplo. Ayer tiene lugar una reunión entre el Sporting, OTEA, comerciantes, hosteleros de Gijón por la fanzón de la feria de muestras que tiene pensado el Sporting hacer una dentro de poco. Tenían pensado para el Racing de Santander. Bien, en esa reunión, que hablan de muchas cosas, pues un representante del Sporting pedía ayuda para este proyecto diciendo que el Sporting, como tiene que estar en primera, pues que todos tienen que ayudar. Porque va a ser más fácil, si todos ayudan, fichar buenos jugadores para primera división. Fichar buenos jugadores para primera división, claro. ¿Con qué cara te quedas? O sea, una fanzón en la feria de muestras, si va a permitir que fiches un delantero top, un extremo top, un medio centro top, son cosas muy raras. O sea, Orlegui ha pedido muchas cosas a la sociedad de Gijón, la sigue pidiendo, a la afición del Sporting desde que llegó, pero ¿qué da a cambio? ¿Qué está dando a cambio el grupo Orlegui? Yo creo que son preguntas, que son situaciones que están encima de la mesa, que están pasando en el mundo Sporting, y son preguntas que están ahí. ¿Cómo es posible que un club de esta dimensión, con estos ingresos, sea el 13º en los topes salariales? Si es la herencia de los Fernández, pues oiga, explíquenlo. Digan que el club tiene una deuda increíble, tiene créditos para pagar hasta arriba, que ábranse a la gente. Y cuando preguntemos, porque luego nos dicen, tenéis que preguntar y tal, preguntamos y no nos contestan. Entonces, sean transparentes, seguro que lo entendemos nosotros, lo entiende la gente, pero hay que explicarlo. Porque si la deuda es tan salvaje, si no permite al Sporting competir en el mercado, pues oye, explíquenlo. Pero luego también no vendan. Es que el objetivo es ascender. Si hay tanta deuda, si es imposible subir el tope, si la situación económica es mala, luego no vendamos cosas que pueden llevar a equivocación a la gente. Porque luego vienen las decepciones y vienen cosas que nadie queremos. 15 horas y 43 minutos. Paso por Asprusa y abro tiempo de opinión.
Asprusa comercializa excelentes viviendas y apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios en una situación de lujo en el centro de Gijón, en Avenida de la Costa, junto a la calle Uría y a tan solo 5 minutos caminando de la playa de San Lorenzo. La mejor opción para vivir y para invertir en Gijón. Decídete y elige ya tu futura vivienda de la mano de Asprusa.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, sube el volumen, anda. Tiri, tiri, tiri. ¿A qué te suena? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa para eléctricos e híbridos enchufables es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El mejor pádel del mundo llega a tu ciudad. Del 24 de febrero al 2 de marzo, el Palacio de Deportes de la Guía será el escenario del Gijón Premier Pádel P2. Las estrellas internacionales del pádel lucharán por el primer título del año en España. No te quedes sin tu entrada. Compra ya en www.gijonpremierpadel.com. Vívelo en directo.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio. No, I'll be there. You will never...
Voy a saludar a Alejandro Vigil, que está en la Boda Asturias. Hola, Vigil, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y está Andrés Menéndez de la Nueva España. Hola, Andrés, ¿qué tal?
¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás?
Os quiero preguntar qué preguntas y qué conclusiones sacáis de lo de los topes salariales, que yo insisto, es un tema importante, porque al final marca lo que te puedes gastar y marca muchas veces los niveles de plantilla. Como yo hablé mucho, quiero que habléis vosotros. Vigil, preguntas, conclusiones que tengas sobre esto.
Preguntas tengo muchas, conclusiones pocas, ¿no? Como bien comentabas, creo que más que yo tendría que estar aquí hablando en la radio, David Serra o Electro Financiero, o no sé, el Grupo Orlegui en general, porque es complicado explicar que con tantos ingresos, por más que tengas costes, que luego cuando hablas con gente del Sporting tampoco están tan elevados, porque bueno, ya sabemos que los entrenadores de la cantera, por ejemplo, que siempre se habla del gasto en mareo, tampoco es que cobre un pastizal. Entonces, cuesta explicarlo a los aficionados, porque yo mismo tampoco lo consigo razonar viendo las cuentas también.
Andrés.
Sí, estoy en la misma línea que Alejandro. Al final, el tema del tope salarial creo que es un tema complejo de entender. Tampoco nadie, yo creo que nadie ha hecho un gran esfuerzo por explicar a la gente qué computa en el tope salarial, qué no computa en el tope salarial, si realmente es una muestra real de cuál es la situación del Sporting, porque claro, el aficionado medio hoy ve que el Sporting es 13º en el tope salarial. Y la percepción que puede tener el aficionado medio sin manejar las claves es que la situación económica del club no es buena, ¿no? Pero, insisto, creo que debería de salir un portavoz del Sporting, en este caso portavoz del presidente ejecutivo siempre, ¿no? David Guerra, a explicarnos abiertamente por qué la situación del tope salarial es esta, con el equipo 13º, porque el Sporting está con un tope salarial de 5 millones menor que su eterno rival, el Real Oviedo, y por qué algo más de 1 millón de euros que el Grupo Orlegui, según el Grupo Orlegui, dice que inyectó, no computa directamente sobre el tope salarial. Ayer el club, es verdad que se afanó en explicárnoslo personalmente a los medios. Es un tema muy complejo del tope salarial. Yo sí me creo que al final no es una fotografía real de la situación económica de un club, porque hay clubes que tienen resultados extraños en los topes salariales conforme a la plantilla que tienen. Entonces, ya sabéis que también va por la cifra de negocio. Es un tema que sin manejar todas las claves, pronunciarse al final y dar una opinión categórica, creo que es erróneo.
Os pregunto una cosa. ¿Pensáis que el club debería rebajar las expectativas de ascenso? Os pregunto muy directo porque el Sporting es 13º en los topes y estando de acuerdo que hay clubes, por ejemplo, la Almería, bueno, que tiene 3 millones, bueno, que todo esto, ¿no? Pero bueno, el Sporting tiene el tope que tiene. ¿Pensáis que debería rebajar las expectativas o no?
Bueno, ya lo ha hecho, ¿no? Ya lo ha hecho, porque cuando llegó Orlegui al Sporting, recordemos que se hablaba de que no entrar al playoff era un fracaso, y ahora mismo se está diciendo prácticamente que pelear por la sexta plaza ya es una hazaña. Entonces yo creo que él ya lo ha hecho, en realidad.
Andrés.
A ver, comparto con Alejandro que ya lo ha hecho. Creo que ha habido una rebaja en el discurso, ¿no? De la euforia desmedida o del optimismo que había la llegada de la actual propiedad, se ha ido poco a poco rebajando el discurso hasta vender como una operación estratégica la incorporación de un jugador cedido 5 meses con cláusulas de penalización importantes si no juega, sin opción de compra. Esa es la fotografía real de ahora mismo de cómo está el proyecto. Yo llevo tiempo diciendo que no hay un proyecto, el Grupo Orlegui no tiene un proyecto deportivo en el Sporting. Creo que el resto es hacerse trampas al solitario. Básicamente, un proyecto deportivo se hace con jugadores en propiedad. El Sporting no tiene apenas jugadores en propiedad que tengan un valor alto. Los que tienen han salido traspasados. Hay un caso flagrante de un jugador que es formado mareo desde que era un crío, que tiene que el Sporting pagar 2 millones de euros. Hay que ser muy crítico con la situación actual del club, porque es una situación para ser crítico, y también dar un margen de confianza que nos expliquen, pues un poco hacer un análisis riguroso y amplio de la situación económica y deportiva. Yo creo que el Sporting no tiene que cambiar sus expectativas por el tope salarial. Es decir, el Sporting hoy no es peor equipo que ayer porque haya salido este tope salarial actualizado. Es peor equipo que ayer porque tiene una plantilla que no es competitiva para aspirar al playoff.
No, yo de las expectativas hablo en verano, las que se marcan en verano, no ahora. Ahora, evidentemente, el caballo está en el río ya.
Sí, pero bueno, también es cierto que el resto de equipos pues ha ido aumentando el tope salarial, ¿no? Por lo que sea. Por ejemplo, el Racing de Ferrol me llama la atención,
sí,
que está por encima del Sporting.
Sí, sí,
entonces, bueno, el Castellón, por ejemplo, sabemos que está por encima, pero porque su propietario hizo una inversión importante también. Entonces, claro, si tú te estancas y el resto crece por ventas o por inversión de la propiedad o por lo que sea, pues es donde te vas quedando rezagado. Yo creo que en cierto modo quizá les haya sorprendido ese adelantamiento por la derecha a otros clubes. Y hay que destacar también el tema de Pedro Díaz, que yo creo que está afectando, aunque no se esté comentando mucho, creo que está afectando de forma notable, porque
total,
es lo que dejas de ingresar
total
y luego lo que has pagado al Español, con lo cual igual estamos hablando de 5 millones de diferencia con el Oviedo, que sin esto pues igual estábamos hablando, bueno, no vamos a estar cerca, pero bueno, ¿por qué no 10 millones? Algo así.
La gestión de Pedro
total,
fue,
total,
fue terrible.
Creo que parte de este agujero ahora mismo en el tope salarial puede ir por ahí, pero porque realmente si os fijáis en muchas de las cifras de negocio, ¿no? De todo el tema del retail, de tema de campaña de abonados, de tema de bueno, del área de negocio que lidera ahora Fabio Ruaro, el Sporting ha incrementado todos sus ingresos, ¿no? En líneas generales. La gente muchas veces, cuando hablo de la gente incluso, mira, me sitúo yo también en la gente, ¿no? No entendemos cómo si se han mejorado en cifras de ingresos, como si el club viene de quedar quinto hacer varios grandes entradas la temporada pasada, incluso con una gran entrada contra Española, primera eliminatoria de playoff, si se ha traspasado a Jonathan Barán, si se han recibido partes de traspasos de jugadores que han entrado ahora partes de traspasos en estos ejercicios, cómo es la situación económica para que enseña el tope salarial para que el Sporting sea el décimo, el tercer equipo de segunda división. Por lo tanto, Pablo, me reafirmo lo que digo, el Sporting no está peor que ayer por esta actualización del tope salarial, no creo que sea tan real. Hay otros clubes como el Racing de Ferrol, como el Almería, que tienen topes salariales también extraños conforme al equipo que tienen o conforme a la clasificación. A mí lo que me preocupa del Sporting no es esto, sino es el proyecto deportivo, y creo que un tope salarial no tiene que llevarnos al engaño de que un equipo por tener el tope salarial decimotercero no pueda aspirar a las tres. Creo que no tiene nada que ver.
Ayuda, no da la felicidad, pero ayuda. Menéndez, Vigil, un abrazo a los dos, cuidaros mucho.
Abrazo. Chao, chicos,
venga,
chao.
Nos vamos a Oviedo.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Nos queda hablar del Oviedo y del Premier Padel en esta recta final del programa, porque el Oviedo ha trabajado en el cuartel general, en el Requesón. Ayer descanso, hoy vuelta al trabajo y en tres días el partido en Burgos. Burgos-Oviedo 4-4 en el plantío. Está el Burgos marcando la salvación y está el Oviedo quinto a un punto del ascenso directo y del liderato. Claro, está muy caro lo de arriba. Muy caro. Está el Mirandés y está el Racing de Santander con 48 puntos. Triple empate de tercero, cuarto y quinto, que son Huesca, Elche y Oviedo. Y luego llega la Almería con 45. Pero claro, es que detrás están, por ejemplo, el Granada o el Levante, que son dos equipos que están llamados también a estar ahí con plantillas muy buenas y muy fuertes. Va a estar todo muy caro y de eso hablaba hoy en el Requesón Ilias Chaira, ¿no? De lo apretado que va a estar y que está ahí a la zona alta.
Bueno, al final yo creo que ya se ve lo que hay ahí arriba, está todo muy, muy apretado y bueno, creo que nosotros vamos a lo nuestro como cualquier otro equipo y está todo muy, muy enganchado arriba.
El ritmo es de los mayores de los últimos años, de puntuación, o sea que va a haber que hacer puntos. Si siguen como están sumando, de hecho ya hay cierto corte, del octavo hacia abajo hay cierto corte. O sea, están sumando muchísimo los de arriba, y el Oviedo incluido. Se ha sumado también Ilias Chaira al discurso de Javi Calleja, esto de que no está disfrutando el ovidismo lo suficiente, de lo bien que está en la clasificación el equipo.
Estoy con el discurso del míster al final. Que quieres conseguir el máximo de puntos, pero hay que ver también que los otros equipos también juegan, también ganan y por perder un partido o ganar un partido hay que tener calma. Al final quedan 15 jornadas, esto Esto no es de un día para otro y bueno, hay que, hasta la última jornada hay que estar tranquilos.
Bueno, el debate está ahí y el Oviedo ha ido cambiando. Yo creo que el Oviedo se está convirtiendo en un equipo que prioriza mucho más lo defensivo. Es verdad que teniendo la pelota, que se defiende muchas veces con la pelota, teniendo el balón para que no la ataquen, pero los números defensivos están ahí. Es que son 2 goles en contra en 6 partidos en 2025. No está metiendo muchos goles el Oviedo, pero tampoco los recibe. Y esto es mucho más Calleja que Carrión, que es lo que nos vendían al principio. No, es que Calleja es igual que Carrión. No, no tiene nada que ver. Calleja es mucho más esto, un entrenador mucho más pragmático que vistoso, lo cual no quiere decir que los resultados, y a las pruebas me remito, puedan ser mejores que los de Carrión al final, que Carrión se quedó muy cerca y que Calleja lo consiga. Pues puede ser, pero desde luego no son ni parecidos, ninguno de los dos. Hay viaje de la APARO, de la Asociación de Peñas, para no peñistas a Burgos. Salida el sábado 22 a las 9 de la mañana desde el parking del Tartiere y el regreso después del partido. Las inscripciones nos cuentan en la APARO el jueves, es decir, mañana, desde las 8:30 en el bar Pata Negra, en Avenida de Colón, en número 8. Ahí está el viaje para no peñistas a Burgos. Vamos a hablar de pádel.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina navegar con MSC Cruceros por el Mediterráneo, las Islas Griegas, el Caribe o los fiordos desde 883 euros. Y con el transporte y las bebidas incluidos. Porque ese crucero que imaginas de MSC Cruceros, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Semana del crucero. No es un sueño. Es tu crucero MSC en Viajes El Corte Inglés.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
El lunes arranca el Premier Padel de Gijón y arranca en el Palacio de los Deportes. Está marcada la previa, ya lo sabéis, por la espantada que han pegado el top 100 masculino. El mejor clasificado que viene es el 106, que es Simone Cremona. Los jugadores no estaban de acuerdo con algunas medidas tomadas por el circuito. Bueno, pues al final boicot y el primero que viene es el 106. Ahora bien, del circuito femenino están las top. O sea que el torneo sigue para adelante, pero claro, evidentemente ha habido problemas de camino. Octagon España es quien organiza el torneo y Aitor Jiménez es el director. Aitor, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Han sido semanas o una última semana difícil, entiendo, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí, porque sobre todo, claro, nosotros con la celebración de Gijón íbamos todo con todo el funcionamiento en marcha, todo sobre el plan previsto inicialmente, realmente apoyados, ¿no?, por Gijón y por los espectadores, las marcas comerciales, y evidentemente, pues oye, ahora ha pasado algo que no esperábamos.
Claro.
Y hemos tenido que readaptarnos, ¿no?, muy rápidamente también, pues eso, para seguir adelante, ¿no?, evidentemente como estaba previsto, pero es cierto que con esta readaptación, ¿no?, que no ha gustado a nadie, evidentemente.
Vais a devolver dinero de entradas, porque ha habido quejas, y vais a hacer descuento también para quien vaya, ¿no?
Sí, bueno, al final lo que hemos hecho es un poco lo que te os comentaba, adaptarnos, ¿no?, a la situación que se ha generado. Evidentemente, pues oye, nos hemos puesto también en la piel de los compradores de esas entradas, ¿no?, que evidentemente pues sentían que quizá algunos de los jugadores que creían que iban a ver, pues no los van a poder ver finalmente. Entonces lo que hemos considerado al final, pues dar la opción, ¿no?, dar diferentes opciones entre ellas, una de las que has comentado, ¿no?, para que, bueno, evidentemente adaptarnos a la situación actual, que porque van a seguir viendo pádel, y pádel también muy bueno, ¿no?, como has dicho, ¿no?, vienen las principales jugadoras, las número uno, que llevan haciendo una temporada 2024 espectacular y ha arrancado también con mucha igualdad y competitividad en Riyadh, con lo que al final, pues bueno, adaptarnos un poco a la situación creada, también para los compradores, como decíamos, y también para la ciudad de Gijón y todas las marcas comerciales.
Pues Aitor, como todos los días quiero dar una pincelada de esto, porque vamos a ir a más, y de hecho ya puedo contar que el miércoles que viene vamos a estar allí en directo, así que...
Pues oye, os lo agradecemos, claro que
tenemos
sí.
Tenemos ganas de veros, y pa'lante, que sé que estáis currándolo mucho. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias, Aitor Jiménez. Despedimos, mañana desde La Espita, te dejo con la tarde, adiós.